Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este capítulo de Bichos de Radio del falso invierno que tenemos aquí, por lo menos en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Corol? ¿En Chascomús
Muy
hay
bien,
invierno?
es lo mismo porque vamos y venimos. Hay invierno, pero raro, no termina, viste, de definirse. Es un invierno, digamos, que tiene que ir a las PASO. Tiene que ir a las PASO.
No sabemos si va a pasar las PASO.
No sabemos si pasa los pasos, pero bueno, es invierno al fin, 14 de julio, fecha histórica en algunas partes del mundo, y
Uy,
un
uy, uy.
programa, uy, 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 uy,
Sí, no
un
quiero adelantar
programa
de qué país.
con. Pero un programón con un gran entrevistado
Un amigo, un
que ha
amigo.
recorrido muchos espacios, algunos en común contigo. Yo lo recuerdo también de mis lecturas y demás, un fenómeno como Daniel Riera, que enseguida ya debe estar listo
Sí,
para estar en
además.
contacto, ¿no? Es
Me
un
imagino que
fenómeno.
sí, pero además digamos que lo mentamos todos los programas porque pasamos los podcasts de Telam, que
Claro.
es parte integrante de ese equipo
Exacto.
que hace esos podcasts maravillosos sobre los 40 años de democracia, algo sobre lo que, por supuesto, también vamos a hablar enseguida. Así que, si querés, nos ponemos en contacto.
Pero ya mismo, yo ya tengo acá el libro, el último que sacó está tremendo.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck, son Bichos de Radio.
Y ya está en línea aquí con Bichos de Radio, el señor Daniel Riera, a quien creo que podemos describir como escritor y periodista, porque tiene muchos libros publicados. Acaba de publicar uno, de hecho, que se llama Travesuras Nazis, en mayo, por Híbrida Editorial, que es una editorial hermosísima de un amigo común. Y no sé si sumarle ventrílocuo a la.
Sí,
¿Qué
sí, sí.
decís? Dani, bienvenido.
Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Adrián, bueno,
Hola.
muchas gracias por la bienvenida. Sí, sumale, ventrílocuo.
Bueno.
Ventrílocuo en reposo ahora porque tuve una hernia, me operé, bueno, todas esas cosas que pasan cuando pasas los 50 años, pero volveremos.
Sí, bueno, pero hagamos así una llamada sobre este asunto porque escritor y periodista es algo que uno puede poner en los casilleros cuando llenas
Sí.
formularios, pero si decís ventrílogo tenés que explicar algo más, ¿no?
Ah, sí.
Yo he puesto en hoteles ventrílocuo igual, me
Y
han levantado la vista levemente con Sergio.
a ver si venías con los muñecos.
Claro, y no, bueno, a ver, la ventriloquia viene a partir de un libro o de dos. Yo estaba haciendo una guía de Buenos Aires que se llamaba Buenos Aires Bizarro y supe que había un lugar,
Sí.
un bar donde paraban los
En
ventrílocos
Santelmo,
argentinos. En
no se
Santelmo.
reunían. Sí.
Claro, y allí fui y le dediqué un capítulo a los ventrílocos argentinos en Buenos Aires Bizarro. Salió el libro, los ventrílocos muy contentos, hubo una rifa, salió mi número y me invitaron en la cena de fin de año, hubo una rifa y salió mi número, que era el 30, y el 30 era un muñeco de ventrílocuo, que me lo gané yo, ahí lo llamé Oliverio. Y entonces ahí surgió la idea de hacer un segundo libro enteramente dedicado a los ventrílocos, pero contado desde adentro, es decir, convertirme yo en ventrílocuo para poder saber de qué hablaba cuando hablaba con ellos, ¿no? Y bueno, así fue. Me acompaña hasta hoy, con bastantes interrupciones, pero sí, sigo siendo ventrílocuo, claro.
Yo lo he ido a ver, el espectáculo de Paco y Oliverio, así se llaman, ¿no? Cuando están en
Sí.
escena. Y es muy impresionante y además es muy divertido porque ver lo que no es lo que se espera de un espectáculo de ventriloquia, ¿no? Lo que dice el muñeco no es lo esperable y lo que dice que le da
El
charla, ¿no?
ventrílocuo. Y además, Ingrid, eso que contaba, ¿no? Del bar, yo me acuerdo, no sé si se decir Charré o un montón de gente que me hablaba de esas reuniones y los muñecos se comunicaban entre sí con sus nombres y demás, ¿no, Daniel?
Sí, así es, eran reuniones muy divertidas. Hace bastante que no voy, pero eran reuniones muy divertidas. Hay uno de los ventrílocuos que era muy joven cuando yo hice ese libro, que se llama Martín Cecchini, que se convirtió en una especie de megaestrella después. Búsquenlo en Instagram
Sí, está en las redes.
con su muñeco Humberto Primo, que es muy genial. En ese momento. Recién empezaba, Martín, yo ya me daba cuenta que era bueno, pero después se convirtió así en un Rolling Stone de la ventriloquia. Toda
Daniel,
mi admiración para él.
Daniel, ¿y en los hoteles pusiste también que sos fanático independiente o hasta ahí llegó?
Mira, es que la verdad es que el tiempo me ha hecho más de Lanús, esa es la
¿Sos
verdad.
granate? ¿Sos más granate
Sí,
ahora?
la vida en Lanús, tuve un tiempo de bigamia, pero nada, se va como desplazando más hacia Grana, sí, esa es la verdad.
Pero como club, bueno, Lanús como institución siempre fue como muy presente a nivel social, en el barrio, tiene una historia, tiene, al igual que Independiente en su momento, el Lanús de Cooper, hay distintos Lanuses, pero el Grana es fuerte, pero Independiente también ha tenido sus épocas de figuritas, con Santoro, con Pavón y Bocini, que
Pero ya
vos le
soltó,
dedicaste.
Corol, soltó, soltó,
No,
no.
pero sí es un libro espectacular que habla del Bocha.
No lo dudo, no lo dudo, pero ¿cómo se llama? Nada, el barrio te va tirando, digamos. En una época iba a ver a Lanús los sábados y a Independiente los domingos. Y nada, ahora vivo en Villa Obrera, es un barrio de Lanús que está entre el centro de Lanús y Monte Chingolo, como a mitad de camino. Es un barrio, digamos, sería como un barrio de clase media de Lanús, ¿no? Ni un barrio pobre, ni un barrio cheto, no es ni la Lanusita, ni es Chingolo, digamos. Y está como a 10 cuadras de la cancha, y acá ves, o sea, una densidad de camisetas por metro cuadrado que granates, que es impresionante. Y bueno, nada, digo, soy socio, abonado a
Qué
Platea
lindo.
y todo eso.
Zafaste
Sí,
de
sí, sí. Sí, por suerte sí.
Vos sabés, Adrián, que con Daniel hemos sido compañeros de muchas aventuras, porque fuimos compañeros de TEA, nos conocimos en la Escuela de Periodismo hace unos cuantos años, y bueno, hemos recorrido un largo camino, hemos recorrido camino de radio juntos también, y no sé, Dani, si sabes que en los programas de Bichos de Radio de este año, aquí compartimos mucho el podcast que ustedes hacen para Telam, el podcast sobre los 40 años de democracia, que es una joyita realmente. ¿Querés contarnos un poco de esa producción?
Ay, bueno, me alegra mucho que les guste, ¿no? La verdad no sabía que lo pasaban, pero me encanta porque es un trabajo que hago con mucho, mucho placer, con Omar Quiroga, con Pedro Saborido, con Lucha de la Calle, bueno, Fabiana García y elenco. Nosotros nos habían llamado primero para hacer un podcast dedicado a la guerra de Malvinas, día por día. Que estuvo buenísimo, que eran como capítulos muy cortos, y después hicimos otros un segundo sobre la transición, es decir, la época desde la derrota en la Guerra de Malvinas hasta las elecciones que ganó Alfonsín, y
Se
luego,
va a acabar, la época del se va a acabar.
exactamente, y luego vino este tercero como una decantación natural, digamos, o sea, el proyecto, termina este proyecto, digo, de hacer como una especie de periodismo. Con la historia contemporánea, termina con esto, y la verdad que lo súper disfrutamos. Digo, no, nos, la dif lo más importante que tiene este, me parece, que los capítulos son más largos, los formatos de un podcast al otro han ido variando, y que no solo contamos, me parece, el hecho, ¿no? Por ejemplo, no sé, el acuerdo con Chile por el BIL, sino también tratamos de poner los puntos de vista vigentes en la época. Es decir, bueno, ponele, el peronismo oficialmente se oponía. ¿Por qué se oponía? ¿Qué argumentaba? ¿No? Es decir, tratamos de como poner el estado de la opinión pública y un cierto contexto histórico, porque, digo, la verdad es que digo, muchos de los oyentes no habían nacido en aquella época, entonces uno tiene que tratar de como de ser didáctico y de reponer data. Viste que a veces uno como que
Sí,
se
sí,
queda en
sí.
las efemérides, ¿no? Ayer estaba escuchando un capítulo que lo piloteó Omar, digamos, que era la ley de divorcio, ¿no? Y la ley de divorcio de Argentina, y muy loco, pero digo, había diputados que se oponían, hoy nos parece absurdo, pero había pone como los argumentos de un diputado que se oponía, que son maravillosos, y que te permiten un poco entender el clima de la época, ¿no? Qué sé yo, tiene mucho trabajo de audios de época, ¿no? O sea, se escribe como un guión donde se narra los hechos y se insertan muchos audios de época que vamos buscando en internet o vamos pidiendo, más alguna entrevista que hacemos nosotros mismos. Y nada, es un producto que a mí me gusta mucho, que me da mucho, mucho orgullo hacer. Digo, uno, mis últimos trabajos, como periodista, los lugares en los que, el último lugar en el que estuve, no terminé muy contento, digamos, y me resulta como un reencuentro con el oficio que está bueno, digo, y que tiene como una óptica, tiene como un lugar reflexivo y digo, y mezcla de información y análisis que a mí me gusta mucho.
Bueno, de hecho nosotros para
Sí.
este programa tenemos previsto pasar algo del podcast del último episodio, me parece que es el de privados de servicios públicos, la privatización de Austral y de la mano de Rodolfo Terraño, ¿no? Y pensaba en cuántos de estos episodios, perdón que repita la palabra episodio, y no me refiero al podcast, sino al episodio histórico, se fueron, no los recordamos, ¿no? Y el valor que tienen estas producciones de archivo también, de traer a la actualidad, con la excusa de los 40 años de democracia, esto, algunas
Exacto.
situaciones de la historia que habíamos olvidado, que hay otros hitos que recordamos, pero hay muchos que olvidamos o que no están en la memoria presente.
Sí, así es. Yo lo disfruto mucho y contrasto un poco el recuerdo que yo tenía de aquellos hechos. Yo era un niño muy politizado, digamos. Mi viejo era una especie de militante alfonsinista muy, muy entusiasta y participaba en un ateneo de Alfonsín en Remedio de Escalada, en el barrio donde vivíamos en aquella época. Y entonces, y a la vez tenía una distribuidora de libros, entonces yo era como una especie de niño preadolescente muy politizado de ir a marchas y todo eso. Mi viejo, bueno, vamos a decirlo con mucho cariño, con paz descanse, era bastante gorila, ¿no? Pero muy abierto, digamos, al debate y a que yo me instruyera, digamos, y a él le parecía como muy valioso el regreso de la democracia, y como que yo tenía que saber cuáles eran los temas y eso. Y bueno, ahora, desde una perspectiva adulta, contrasto algunas cosas con el recuerdo que tenía de ellas, lo cual me parece alucinante, digamos, y una gran oportunidad para refrescar lo que es la vida de todos. Y uno descubre, qué sé yo, que hasta la gente hablaba distinto, ¿no? Como que las
Las
inflexiones,
palabras, sí.
las palabras que se usaban, la música, ¿no? La voz era distinta.
Te digo algo, Daniel, que no es menor y que es justamente el soporte, ¿no? Que están usando, que es el podcast, que es algo que obviamente viene allá en una tercera generación y tiene otro desarrollo y te permite esto que vos decís, ¿no? El poder reflexionar, escuchar, editar. Creo que en ese equipazo está también el maestro Alejandro Sanz, Jacaré, que es una bestia del
Sí,
sonido.
así es.
Digo, tenés ahí un recurso nuevo desde el medio podcast.
Sí, y así es, exactamente. Un medio nuevo que yo disfruto mucho y que empecé a cultivar en pandemia, que estaba aburridísimo en mi casa, y hacía uno que se llamaba El Argor, que como un podcast de rock que estaba compuesto por canciones que tenían que durar más de 6 minutos, ¿no? Era el requisito que ponía. Digamos, sí, me pareció sí, una cosa, una maravilla, en el sentido de que vos con prácticamente nada podés hacer algo, ¿no? Que está bueno.
Podés hacer un podcast como el de los 40 años de democracia y otro soporífero como el de los 6 minutos, ¿no?
Ponemos una un cisne versión Adiós sui generis, que era todo un lado.
Claro, yo he puesto, qué sé yo, temas de 10, de 23 minutos que me imagino que a Ingrid no le gustan.
Nada de 23 minutos le gusta.
Y ¿cómo es? Sí, yo la verdad es que disfruto mucho, al margen de además de estar que colaboramos en un equipo de gente precioso, ¿no? Bueno, además Lolo Micucci nos hizo una cortina, una especie de House of Cards argentino, que está buenísima. Porque se llama, bueno, 40 años, logros y luchas de la democracia argentina, digo, es decir, como fue un, fue, va, es un camino muy escarpado, digamos, y muy una digamos, una rosa con espina, ¿no? Un quilombo, con puntos altos, con puntos bajos y con momentos en que estuvo en peligro, digamos, y tratamos como de reflejar todas esas vaivenes, ¿no? Y digo, a mí me parece que sale lindo. Y una cosa que tenemos es que no, bueno, ustedes lo están siguiendo, lo habrán visto, como que no nos preocupamos mucho si con ciertas convenciones de la edición, que de pronto se supone que los audios tienen que ser cortos, ¿viste? O sea, pusimos como un testimonio de 9 minutos de Adriana Calvo de Laborde, porque nos pareció súper importante, digamos, cuando se presentó el Nunca Más en televisión, o el testimonio de Trócoli, también en ese mismo programa, muy importante, pero por razones opuestas.
Apuesta, sí.
Sí, digamos, bueno, eso, como que a la palabra histórica, ¿viste? Sentarte a oírla, prestar atención, a sumergirte en el clima de la época. O sea, a mí me parece que es muy lindo. Yo estoy muy contento. Queda feo que uno hable de lo que uno está haciendo uno, pero bueno,
Pero es
tengo
lindo
como
cuando te
excusa que
gusta
no
lo que haces.
funcionó. Está
Está
bárbaro.
bueno.
Está bárbaro.
Yo no quisiera despedir a Daniel sin hablar de su último libro, Travesuras Nazis, porque, bueno, además de que es muy lindo, porque la verdad todas las ediciones, todos los libros editados por Híbrida son muy lindos, tienen un arte de tapa precioso. Es tu último libro y es un libro de ficción. Es la parte del escritor de la que hablamos al principio. ¿Querés contarnos de qué va esta ficción?
Pero como no, con todo gusto. Travesuras Nazis es mi tercera novela. Y es una novela que trata de dos nazis que vienen enviados por la Verfassung, que es como una organización nazi que intenta instaurar el Cuarto Reich. Mandan como a dos capos del nazismo, digamos, a uno a organizar, a intentar crear el Cuarto Reich desde la política y el otro desde la ciencia, digamos, ¿no? El de la política se inspira en las organizaciones de derechos civiles, el movimiento LGTB, el feminismo, qué sé yo, y lo que se propone es que los nazis salgan del closet, digamos, que hagan una marcha del orgullo nazi, en fin, que dejen de decir como Mickey Vainilla, no, yo no soy nazi, no, para nada, sino que asuman su nazismo y lo exhiban, digamos, orgullosamente. Y el otro es un científico que trabaja en la creación de una droga que nazifique a las personas, ¿no? Que vos la ingerís y te convertís en nazi. Ese es un poco, bueno, el plot y en algún momento, obviamente, digo, no, no quiero spoilear, en algún momento esos dos proyectos se juntan, se terminan juntando, y ahí se resuelve la novela, pero...
Perdón, hay algo de lo de salir del closet que es un verosímil, ¿no? Posible.
Autopercibirse nazi.
Claro, sí.
Hoy, con la mirada puesta en el futuro, con lo que está pasando en el mundo y con lo que está pasando también en este país, está bueno volver sobre el podcast para que la ficción de Dani no sea, no deje de ser ficción, ¿no?
No, no es tan ficción.
Claro, yo la verdad es que no había pensado de manera demasiado en sus posibles resonancias y le empecé a escribir la novela en otro momento de la historia argentina, digamos, hace 5 o 6 años. Y después fueron pasando cosas que obviamente uno no puede dejar de observar ciertos paralelos y hasta preguntarse a qué monstruo hemos convocado, digamos, si no, hemos abierto una caja de Pandora, pero, por ejemplo, no sé, esas células nazis, algunas del conurbano, donde hay un almacenero, un señor que tiene una ferretería, etcétera, y donde conversan, digamos, sobre básicamente esa especie de pretensión de trascendencia y que tienen ellos, y a la vez esa especie de odio cotidiano, ¿no? Pensando un poco en el con perdón de los taxistas con onda, pero pensando un poco en el taxismo como una etapa previa, ¿no? Al nazismo, ¿no? Me refiero al tipo que va escuchando a Babi, ¿no? Digo, no,
Sí.
no a todos los taxistas, digo, a ese tipo de taxistas, ¿no? Que va escuchando a Babi y que te tira una onda, ¿no? Como te dice, ¿qué? ¿Viste? Como para ver si
Sí.
vos
A
te
ver si vos sos
prendés.
igual de facho que él.
Claro, exactamente. Digo, y en esos tipos y en esa búsqueda atrás, después de pronto aparece, viste, un infradotado que le pone una pistola en la cabeza a Cristina, y que es un seguidor de un nazi esotérico de Rosario, viste, vos decís, la mierda, viste, o bueno, y la exnovia que decía que quería ser como San Martín, viste, que tenían como esa especie de pretensión de trascendencia del imbécil, viste,
Sí. Del
nada, a mí
imbécil
me.
nazi, porque hay imbéciles que no son nazis y tienen otras pretensiones de
Claro,
trascendencia.
claro. Sí, a mí me impresionaron, digamos, me impresionaron para mal, digamos, ciertas coincidencias con hechos de la vida real o algunas ma maneras de acercamiento de Ramulan, digamos, el líder de esta rama política, bueno, con un señor al que no voy
No menciona,
a
no.
nombrar, que felizmente ahora está bajando en las encuestas, ¿no? Pero, es decir, hubo como una serie de coincidencias no previstas, pero que yo supongo que me parece que los escritores escribimos en una época, digamos, y nada, tenemos una cierta sensibilidad que nos pone en registro con ella y escribamos sobre lo que escribamos, no, no podemos evitarlo, ¿no? Me parece que hay
Claro.
algo
Hay
que
una
hay algo de
antena,
eso.
está la antena,
Sí,
está la antena, está la antena.
exactamente. Esa antena de la que hablaba
Charlie.
el amigo García. Me parece
Exacto.
que sucede algo así, y bueno, a veces, como en este caso, es inquietante. Yo no tenía una pretensión, ni nunca la tengo cuando escribo ficción, ni pedagógica, ni de decir, bueno, para que vos reflexiones sobre tal cosa, tal, pero bueno, digo, ese efecto de sentido es probable que se termine produciendo,
Daniel Riera, ha sido un placer
¿no?
hablar con vos, aunque sea por radio, porque hace mucho que no hablamos fuera de aire, pero bueno, nos hemos puesto al día. Muchísimas gracias por este rato con Bichos de Radio.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí también ha sido un placer y esperemos que para los oyentes y las oyentas también.
Seguramente.
Así
Nos
será.
vamos escuchando el podcast, ¿no? Nos vamos
Sí, claro.
escuchando el podcast sobre la privatización. De Austral.
40 años, logros y luchas de la democracia argentina. 40 años.
Desde que la telefonía comenzó en nuestro país, en 1881, gracias a los servicios de la United River Plate Telephone Company, también conocida como la Unión Telefónica, cosechó adeptos sin descanso. En medio siglo se instalaron en el país unos 600.000 aparatos. En 1948, el sistema fue nacionalizado y lo que estaba entonces en manos de la norteamericana ITT pasó al Ministerio de Comunicaciones. El Estado elevó la cantidad de aparatos a 1 millón y en 1956 se fundó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Entel. A fines de 1984, el momento que a nosotros nos interesa, en el país existían algo más de 2,5 millones de líneas instaladas. Fue entonces cuando el gobierno de Raúl Alfonsín consideró que ya era momento de modernizar. Para ello diseñó un ambicioso plan llamado Megatel, que proponía instalar 1,000,000 de líneas telefónicas nuevas. Este emprendimiento sería realizado por contratistas privados y la forma de solventarlo iba a ser mediante el ahorro previo. Es decir, el público ponía el capital y luego la empresa con el capital público realizaba el trabajo. Por entonces, estaba haciendo sus primeros pasos en política Rodolfo Terraño, un periodista de larga trayectoria exiliado por la dictadura. Al mismo tiempo en que la democracia retornaba a la Argentina, Terraño publicaba un libro llamado La Argentina del Siglo XXI, donde recopilaba ideas y experiencias referidas a avances científicos y sociales y analizaba la idea del progreso en la sociedad posindustrial. La obra, de mucha actualidad, estaba a tono con los avances del neoliberalismo que se daban entonces en el hemisferio norte. Alfonsín se interesó mucho por sus propuestas y le pidió que participara del Congreso Pedagógico que se desarrolló en 1985 como secretario de gabinete. Más tarde, en 1987, lo designó ministro de Obras Públicas de la Nación. Terraño intentó desde ese lugar impulsar una política de incorporación de capital privado a las empresas nacionales, y sus dos mayores emprendimientos fueron en transporte, con Aerolíneas Argentinas, y en comunicaciones, con Entel. De esta manera lo expresaba en una entrevista televisiva.
En poco tiempo vamos a tener a Aerolíneas Argentinas fortalecida, con un socio de primera, formando parte de un sistema mundial de transporte, con capacidad para competir con los mejores, para ganar dinero, para reinvertir, para dar más y mejores servicios. Hay muchos proyectos conexos a esta incorporación de esas aerolíneas. La construcción de hoteles, un programa de intenso intercambio turístico, acuerdos con otras líneas aéreas, todo un mundo de posibilidades que se nos abre de repente. Antes de fin de mes podríamos tener también el acuerdo definitivo con Telefónica. Si lo logramos, entonces sí vamos a empezar a construir un servicio telefónico a la altura de los mejores del mundo. Solo estas dos operaciones, con SAS y con Telefónica, significarán para el país ingresos por más o menos 1,000,000,000 de dólares, con el compromiso que además contrae todo socio, el compromiso de seguir invirtiendo toda vez que sea necesario y en la medida de su participación, en este caso, seguir invirtiendo en Aerolíneas Argentinas, SAS, en Entel, Telefónica. Y el Congreso de la Nación, yo no tengo duda, va a homologar estos acuerdos porque son incuestionablemente beneficiosos para el país.
La respuesta de parte de la agrupación telefónica renovadora Eva Perón, del Sindicato de Telefónicos, no se hizo esperar.
Telefónicos, alerta. El ministro Terraño, con la complicidad y el silencio de algunos dirigentes, pretende concretar la liquidación de Entel y su entrega a los españoles. Esto significará para los telefónicos reducción salarial, congelamiento de ingresos y vacantes. Para los usuarios, violentos tarifazos para alcanzar los valores internacionales. Basta de verso y doble mensaje. Movilicémonos con la unidad y organización de todos los que no estamos comprometidos con la traición.
Producción y conducción, Omar Quiroga, Daniel Riera y Pedro Saborido. Edición de sonido, Luciana de la Calle. Archivo, Silvia Quiroga. Diseño y edición artística, Agencia Telam. Podés escucharnos por telam.com.ar y seguirnos por Spotify.
Sintoniza el dial. Michos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve dentro no a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino.
Tenemos efeméride, por supuesto, porque tenemos una muy cercana, una efeméride patria. El domingo 9 de julio fue obviamente el Día de la Independencia, y una de las cosas que pasaron ese día fue que Abel Pintos se presentó en el Colón ante niños y niñas, y ahí presentó su álbum Alta en el Cielo, que incluye himnos patrios, ¿no? Canciones patrias como el himno nacional, el himno a San Martín, la marcha de San Lorenzo. Él estuvo ahí con la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silverstein. ¿Y sabes qué pensaba, Adrián, mientras escuchaba a Abel Pintos y pensaba en ese espacio con los chicos, con las chicas y en cómo fuimos recuperando de a poco la idea de patria, ¿no? Que estaba totalmente asociada a la dictadura militar en un momento.
Bueno, sí, eso, con las canciones, por ejemplo, el himno, yo recuerdo mucha gente cercana durante la dictadura, no lo quería cantar o le costaba cantar, o viste, había como una tensión ahí que a lo largo de estos 40 años de democracia, con las versiones de Charlie, de las los discos conceptuales donde distintas voces de mujeres entonan las canciones patrias, y lo que hizo Abel en el Colón, entre otras cosas, nos acercaron, volvieron a amigar con eso, ¿no? Volvimos a ser dueñas y dueños de nuestra música, ¿no?
Bueno,
de la historia.
De hecho, estos himnos argentinos se pueden descargar de manera gratuita en la página web de Himnos Argentinos. Ahí están todas las canciones patrias que grabó Abel Pintos, libres de, por supuesto, de derechos de autor, y van a circular por los más de 70.000 por las más de 70.000 escuelas del país, además de para quienes quieran escucharlos. Pero además lo asociaba a mucho de lo que nosotros hacemos en este programa, ¿no? Esto de reivindicar lo que pasa en Malvinas, emisiones desde la Antártida Argentina,
bueno,
¿no?
Mira,
todo eso
te cuento,
me parece
eso
que hace a la idea de patria.
Y una parte de todo esto que se recauda, porque hay derechos también de intérprete, Abel los ha donado también a muchos proyectos educativos, pero la radio pública transmitió en directo lo que pasó en el Teatro Colón, y si buscan en nuestras redes van a encontrar unos videos muy emocionantes, hasta las lágrimas, de chicas, de chicos, de gente que está trabajando en Antártida el 9 de julio con la radio al lado, escuchando estas canciones de Abel, que además me consta, le llegó ese material y anda con muchas ganas de ir a la Antártida. Vamos a ver si se da y podemos cubrirlo desde Bichos en algún momento. Pero bueno, fue una transmisión espectacular, también la de la radio pública, porque Abel además comenzó su carrera en la Radio Nacional de Bahía Blanca. Allí fue la primera vez que tocó en público o para el público, o sea que tiene un amor por Nacional, por la radio pública, desde el primer momento de su carrera.
No sabía ese dato, y mira, me cae muy bien, no lo conozco personalmente y me
fenómeno,
cae súper.
Fenómeno, como yo lo conozco y me cae súper también.
Bueno, lo escuchamos un ratito más.
Sí. Responden al gran pueblo argentino, salud.
al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden ay, gran pueblo argentino, salud.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me acostumbraré. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado. Lo sé porque he pasado más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio. Siete versos tristes para una canción.
Lo que sigue a continuación es un recuerdo porque sí.
Porque ¿por qué sí, viste? Porque vos dijiste efemérides, pero sí. No es efemérides.
No, no, se podría esto. Titular Queríamos tanto a Adolfo, ¿no? Queríamos tanto a Adolfo Castelo. Y bueno, desde la producción y junto con vos y conmigo decidimos homenajear al gran Adolfo Castelo, porque se merece uno y mil homenajes, ¿no? Ahora lo que estamos escuchando es Siete Crisantemos, la canción que le dedicó Joaquín Sabina. Y tenemos un compilado hermoso en donde circula la voz del gran Adolfo Castelo, a quien yo conocí, te diría, en los últimos años de su vida.
Claro.
Él fue, creo que yo lo conté, pero el público se renueva. Él descubrió, de alguna manera, nos descubrió cuando hacíamos Barcelona, sí. Independiente, cuando...
Sí. TXT, ¿no? Él tenía... Claro, estaba él, con esa mano, sí.
Él
sí.
Era, él dirigía TXT y él nos descubrió. Nosotros habíamos hecho, cuando él nos llamó para una reunión, habíamos hecho dos números de la revista con un préstamo familiar y a la revista le empezaba a ir bien, pero era absolutamente artesanal. Y él nos llamó, sí. nos reunió y dijo, yo estaba buscando hacer esto, yo quiero que ustedes hagan esto. Y buscó, digamos, nos pagaron por salir adentro de TXT durante mucho tiempo gracias a sus ideas y a lo que él quería. Nunca se metió con ningún contenido y nos reuníamos más o menos sistemáticamente para pensar cosas para seguir trabajando juntos, algo que no pudo ser, pero me guardo un recuerdo tan, tan, tan hermoso de él, que bueno, quería traerlo acá.
Y bueno, y yo tengo uno también, vos no habías nacido, pero había un programa que se llamaba La Noticia Rebelde, y nosotros un día dejamos, un sábado que fuimos al canal a participar de un programa, abajo de la oficina de producción de La Noticia Rebelde, un listado de grafitis de los Vergara y el número de teléfono de la casa de mis padres, de nuestros viejos. Uh-huh. Y lo tiramos por ahí abajo de la oficina porque era sábado todo está cerrado. Y el lunes, martes, nos llama la productora y nos dice, los Vergara, bueno, los chicos quieren hablar con ustedes cuanto antes. Y los chicos, claro, eran Castelo, Abrevalla, Becerra y Jorge Ginsburg, y nos propusieron sumarnos a la noticia rebelde también, apoyando una locura que era la de hacer grafitis para ir a las tandas y a los cortes, un genio realmente, y que ha dejado una marca en mucha gente y sobre todo en la radio, ¿no? En la radio es el medio que supo amar como pocos.
Me quedo con una frase que él nos dijo en alguna de las reuniones, si no en la primera que tuvimos para empezar a editar Barcelona. Él dijo que a él le gustaba eso que hacíamos nosotros, que era sátira, y lo definió tan bien que me quedó para siempre. Él dijo, yo no quiero hacer chistes y que la gente se ría, yo quiero que digan, ¡qué hijo de puta! Vamos a escuchar este editado homenaje al gran Adolfo Castelo, que tiene fragmentos de, por supuesto, sus participaciones radiales. Vamos a escucharlo en La Venganza Será Terrible, en El Ventilador y en muchos otros espacios en donde pudimos, por suerte, escucharlo durante muchos años al gran Castelo.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda.
Estamos aplaudiendo a nuestro amigo, a un querido amigo, que queremos tanto, que nos acompaña hace tanto. ¿Cómo era su nombre? Adolfito Castelo,
con una sola L.
Medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries. Un tren con retraso.
Vengo a buscar el aplauso fácil, ¿no?
¿Se va a quedar a un ratito?
Y este...
Quédese.
Aguanta que me piden.
Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla.
Pasada la hora 25... aquí comienza el primer programa del día de la fecha, o tal vez el último programa del día de ayer. Una verdadera contribución a la confusión general, cuyo título es... Demasiado tarde para lágrimas. Con Adolfo Castelo y Alejandro Dolina.
Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
¿Qué le parece si vamos al primero de los temas de esta noche?
¿Cómo no, Dolina?
Las cosas que ya no van.
Ah, esto me importa porque esto es lo que me puede hacer lucir a mí.
Claro. Por ejemplo, el cabello frisado y con tintura ya no va.
No me lo tiño más.
No se lo tiñe más.
¿Y qué me dejó lacio?
Los tacos finitos y altísimos tampoco van.
Pues se va a notar que soy petit.
Mi anijo, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros.
Vamos a los dados.
Sí.
Gracias. Voy a separar.
Arrancó con 3-2 el hombre, Perdimos.
Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.
Usted se comunicó con El Ventilador. Si desea comunicarse con Jorge Ginsburg, con Adolfo Castelo, con Carlos Ulanovsky o con María O'Donnell,
por favor, intente nuevamente más tarde. Muchas gracias.
Marque el 1 y raje.
Buen día, Adolfo.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Yo muy bien, ¿vos?
Mándanos un mail a miraloquetedigo@radiomitre.com.ar.
No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Yo digo que a mí se me hizo tarde para hacer el 9 de Boca. Ya hace un tiempo, ¿no?, que se me hizo tarde para eso.
Bueno, ¿y
estamos en una por semana, el mañanero de 4 horas. Vamos a arrancar con una pregunta en frío.
¿Y qué me pueden decir? ¿Qué piola? Porque usted, y sí, porque yo no robé, no estafé, no mentí y no ocupé un cargo para mi beneficio. Entonces, yo no tengo guardaespaldas, no tengo nada, entro y salgo de cualquier lugar. Más, me aplauden cuando entro a un lugar o cuando me voy.
Los ganadores son... ¡Adolfo Castelo!
Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la Legión Extranjera.
Acá tiene el tuerto de oído la marcha de Adolfo Castelo.
Marcha de Adolfo Castelo, se canta bajo estos cielos. Cucurrucucú, cucurrucucú. Marcha del hombre canoso, que siempre se hace el gracioso. Cucurrucucú, cucurrucucú. Adolfo Castelo, que podría ser mi abuelo. Castelo.
Pero, ¿qué quiere? El beneficio de la rima. Adolfo es una persona joven.
Heredé una botella de ron de un ruchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón
la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo,
de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Está sonando Corol.
Y esto es La Prise de la Bastille. Dice acá, ¿no? Pero dice, me escucha. La Prise de la Bastille. Pero me gusta porque está en inglés después. Sí. La explicación que es un canto revolucionario francés. ¿Y con qué tiene que ver? Con la fiesta nacional. En la fiesta nacional es el 14 de julio en Francia.
Sí, así es. Se conmemora. Se conmemora en realidad dos acontecimientos.
Sí,
uno,
sí, sí,
la toma de la pastilla.
De la pastilla, que también habría que tomar. También tomaban.
No, yo la tengo que tomar.
No,
la toma
pero
de
ellos
la pastilla,
también.
Así se dice, con B. Sí. Esa prisión fortificada que estaba en pleno centro de París en 1789, épocas de la Revolución Francesa. La caída de la vieja fortaleza, que era el símbolo del absolutismo. Y representa la oposición del pueblo de París al poder real de la realeza y a la entrada en el proceso revolucionario.
Exacto.
Y lo otro es la fiesta de la Federación en 1790, que se hizo el 14 de julio de ese año por iniciativa de Lafayette en el Champ de Mars, el campo de Marte.
Sí, que fue como celebrar el primer año de la toma, ¿no? Que sí, fue realmente
estuvo ahí Luis XVI.
Exacto. Ese sí. Tomó la pastilla.
Bueno, es un día de fiesta en Francia. ¿Qué se hace? Hay desfile militar en Champs-Élysées, o sea, en los Campos Elíseos, y están las fiestas populares en las ciudades y los pueblos de Francia. En el extranjero nos agrega nuestro productor Eric Domer, que es francés. Se organizan recepciones en la mayoría de las embajadas de Francia.
Es verdad, es verdad. ¿Estás invitada? De hecho,
hoy estuvimos entonando ahí, tomando la Bastilla en la embajada de Francia.
Qué lindo.
De los mejores
catalines. ¿Sabes que en la época de pandemia se hizo el brindis remoto? Y nos mandaron, yo estaba acá en Chascomús, me mandaron acá yo un camión con una botellita de champán. A cada uno, esté donde esté en el país, le llegó esa botellita de champán. Qué elegancia, por eso, primero la Bastilla y segundo Francia.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Nos estamos retirando
a la toma.
Sí, nos vamos a tomar la Bastilla.
La Bastilla de la memoria.
Sí, la Bastilla. Yo de verdad necesitaría una de
para el Bastillero. El Bastillero me voy a... Yo tengo. No voy a entrar en detalle porque tengo las pastillas del abuelo y de la abuela.
Sí, acá, estamos muy, así. Muy mayores, Corol, pero no se nota. Hicimos este programa con gente muy joven, como Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domergue en la producción, con Hernán Azigotti en las redes, y también en la web está el señor Martín Bibiloni, el real, ¿no? No como Azigotti, que sobrevuela nuestras redes.
Está en cualquiera, Azigotti.
La edición de audio la hace Ingesta. Y nos vamos hasta el próximo viernes.
Y nos vamos a seguir disfrutando de la Bastilla. El próximo viernes nos reencontramos aquí en Bichos de Radio, que es a fines.
Un programa de radio. Molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. C'è da stare immobili, inutili a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente.